Buenas tardes, reporteros y reporteras. La segunda de la mañana, a esta hora, con Verónica Franco junto a Paula Molina, en un momento bien difícil para el Poder Judicial. Hablamos con el abogado constitucionalista académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. ¿Qué tal, abogado? Buen día.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, profesor. ¿Cómo define usted el momento que atraviesa el Poder Judicial tras la destitución de Antonio Ulloa en el Congreso y las diligencias del caso Muñeca Bielorrusa, que finalmente apuntan a una ex suprema, Ángela Vivanco? ¿Son hechos aislados, fallas sistémicas en nombramiento, disciplina, lobby, transparencia?
Esta es una crisis que comenzó, como se sabe, hace más de un año. En su momento el ministro de Justicia de la época, Luis Cordero, calificó como la más grave del retorno a la democracia. En ese momento se destituyó a 2 integrantes de la Corte Suprema y 21. Y hoy día estamos viendo básicamente la continuación de esta crisis, de la cual aún no sale el Poder Judicial, quizá con el agravante de que institucionalmente otro poder del Estado ha tenido que venir a hacer lo que la Corte Suprema no pudo, a pesar de que la mitad de los integrantes de la Suprema estuvo por remover a Ulloa. Realmente, de manera bastante categórica, en una decisión muy cercana al 90% de los senadores, en alguna de las causales, y arriba del 95% de los diputados, se ha removido un integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Así que es la continuación de la que ha sido la crisis más seria que ha tenido el Poder Judicial desde el retorno a la democracia.
¿Y qué ha ocurrido que desde el inicio de esta crisis que usted señalaba no se ha podido avanzar efectivamente en aspectos como cambiar el sistema de nombramiento de jueces, conservadores, notarios?
En eso la Corte Suprema y el Poder Judicial es inocente, por decirlo así. La Corte Suprema tiene la atribución constitucional de comentar los proyectos que atañen a la judicatura. Y hace tiempo que viene señalando que urge una reforma, de manera que la Corte Suprema deje de tener labores de gobierno judicial, por llamarlo de alguna forma, y se pueda abocar exclusivamente a su rol de tribunal de casación para uniformar la jurisprudencia. Lamentablemente, a pesar de que hay un proyecto que presentó el gobierno el año pasado, que recibió en general la aprobación de la Comisión de Venecia, que es la invitación del gobierno, es una organización internacional con expertos en derecho comparado, que encontró que había elementos muy positivos en esa propuesta, también algunas han visto a perfeccionarse. Uh-huh. El proyecto ha dormido, digamos, no ha tenido el tratamiento legislativo que la urgencia requería. Entonces llegamos al fin de un ciclo político, y lo curioso aquí es que se habla mucho de la crisis de seguridad y está todo el foco puesto ahí. Bueno, este es uno de los elementos clave. Distinguir quién es culpable o inocente es crucial en el combate contra el crimen, y eso requiere una judicatura transparente, creíble, entre otras cosas.
Sí, profesor, parece evidente la necesidad de esos cambios. Ahora, ¿no hay un tema con la expectativa también que despiertan casos como este? Porque ayer mismo, en la audiencia de formalización, la jueza le hace un llamado de atención a la fiscalía ante eventuales inconsistencias, cuestionamientos de las defensas. En el fondo, lo llama a hacerse cargo de cosas que parece que quedan en entredicho respecto de las reuniones, los pagos, incluso la tan comentada georreferenciación que se hizo de los teléfonos de los involucrados. Eso, finalmente, si hay dudas sobre los resultados, si no se dicta una prisión preventiva, va a generar más desconfianza, considerando la expectativa que se ha creado, ¿no?
Absolutamente. Ahora, el trabajo es importante distinguir los niveles de responsabilidad. Las sanciones penales tienen el más alto estándar de prueba, porque lo que está en juego es nada menos que la libertad de las personas que son imputadas. En sede disciplinaria, la Corte Suprema removió a la jueza Vivanco por mal comportamiento. Está bastante claro que acciones que ella realizó violaron todas las normas propias del principio de probidad y transparencia que son exigibles a una jueza de la Corte Suprema. O sea, es indubitado que tuvo contactos con el asesor jurídico del gobierno anterior, el abogado Luis Hermosilla, a efectos de, digamos, hacerle llegar información reservada sobre integración de salas, ofrecerse a integrar salas. Eso es indubitado. El hecho de si ha habido contraprestación, eso no está probado. Ella está en este momento sujeta a una querella a capítulos, que es algo así como un desafuero para los ministros de altos tribunales. Y luego se desarrollará en contra de ella un juicio penal. Pero insisto, es perfectamente posible que no se acredite, porque los estándares de prueba son muy elevados, su responsabilidad penal, y que sin embargo la remoción de la que fue sujeta hace un año por parte de la Corte Suprema y la acusación constitucional en contra de ella sean correctas desde el punto de vista de los estándares de prueba requeridos para esas instancias. Por otra parte, sería una buena noticia que ella no haya recibido una contraprestación económica, en otras palabras, que no haya vendido fallos. Eso sería, ya era bastante catastrófico, pero ciertamente lo bien o mal que lo haga la Fiscalía en este caso concreto es muy importante, porque, insisto, la jueza de banco puede o no ser culpable del delito de cohecho. Lo que tenemos claro es que faltó al buen comportamiento que se le exige a todo juez de la República, y con ello hizo un daño, un grave daño a la credibilidad del Poder Judicial.
Javier Couso, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Tenemos el caso de Ivanco, tenemos otros casos, pero la opinión pública empieza a ver que más que situaciones puntuales podríamos enfrentar una crisis en el Poder Judicial. Y mi pregunta es, ¿quién tiene hoy la responsabilidad de liderar una salida, si esa es la situación? Estamos en momentos de campañas presidenciales, ¿no es cierto?, a puertas de una nueva elección. ¿Quién podría liderar un proceso de reformulación y qué se necesita para recuperar confianza y transparencia en el Poder Judicial?
Bueno, la propia Corte Suprema, yo diría los jueces de la Suprema más conscientes de la crisis que vive todo el Poder Judicial, han llamado reiteradamente a quienes tienen la llave del cambio, que es los poderes propiamente políticos, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Yo diría que básicamente la iniciativa la va a tener el próximo presidente o presidenta, para efectos de llamar al más amplio consenso político, porque esto requiere reforma constitucional. Y además requiere que, digamos, sea muy consensuado, porque normalmente cuando un poder judicial está en crisis suele ser una excusa que populistas autoritarios en la región latinoamericana han utilizado para hacerse del poder judicial, para controlarlo. Entonces, solo daría garantía, a mi juicio, de que esta reforma busca, en efecto, devolver el sitial de credibilidad que tenía nuestra judicatura, que hasta hace no mucho tiempo era considerada las tres más íntegras, menos corruptas de América Latina, junto con Uruguay y Costa Rica. Para volver a ese sitial, requerimos urgente que esta sea una de las primeras medidas. Insisto, todos los candidatos han hablado que la primera prioridad es seguridad. Sin una judicatura íntegra, creíble, eficaz, rápida, simplemente se cae una herramienta crucial para devolver mayores niveles de seguridad pública
y mayores niveles de confianza, que parecen ser de lo más relevante hoy día. Profesor, este tema no se agota sin duda. Le agradecemos por estos minutos con la Radio Cooperativa.
A ustedes. Que estén muy bien.
Buenos días. Muy buen día.